32, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además, también les recuerdo que pueden encontrarnos, como siempre, en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este jueves 3 de agosto, después de haber dejado a Celia, nuestra Celia Doria, a los mandos de la programación durante unos días. Hoy servidora vuelve a coger los mandos, eso sí, con ella aquí a mi lado. Muy buenos días, Celia.
Muy buenos días.
Bueno, me gustaría, la verdad, haber vuelto pues de otra manera, ¿no? Con noticias algo más bonitas, algo menos tristes o preocupantes. Sin duda, la noticia del día de hoy nos lleva hasta la localidad vecina de Falces, donde el incendio declarado en la tarde de ayer ha quedado controlado acerca de las 3 de la pasada madrugada aproximadamente. Todavía permanecen en el lugar, eso sí, bomberos de los parques de Tafalla, Lodosa y Peralta, que están realizando labores de vigilancia para que no se reavive el fuego a partir de alguno de los tocones, que así se llama, que han sido afectados por las llamas. Cuentan además con el apoyo de un helicóptero del Gobierno de Navarra, que también durante esta mañana, al igual que ayer, hemos podido ver cómo recogía agua de las piscinas municipales de la localidad, además las cuales se encuentran de momento cerradas hasta nuevo aviso. Además, bueno, están en continuo movimiento, todo el mundo allí entrando y saliendo, sobre todo los helicópteros, recogiendo agua para realizar, ¿no?, esas labores de prevención en el monte y que no se reactive ningún foco. La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra fue alertada ayer de que se había producido un incendio en torno a las 8 menos 10 de la tarde en un punto situado entre la zona denominada como El Chorrón y El Pilón, cerca del casco urbano de Falces, a escasos metros de las casas. Según Policía Foral, el fuego comenzó en la trasera de una nave donde se acumulan basuras, pudimos verlo, y avanzó hacia el monte empujado por el fuerte viento, alcanzando finalmente un pinar que se encuentra en lo alto, donde se concentraron las labores de extinción una vez que la zona urbana estuvo más o menos controlada. Fueron movilizados hasta el lugar bomberos de los parques de Peralta y Tafalla, también dos helicópteros que trasladaron dotaciones de la BRIF y el avión Azor con base en el aeropuerto de Noain. Posteriormente, el dispositivo de reforzado con dos aviones de la base de Agoncillo, La Rioja y bomberos del parque de Tudela. También acudieron hasta el lugar técnicos de medio ambiente y personal del guarderío forestal del Gobierno de Navarra. Cabe destacar, sobre todo también, a mí esto me gusta siempre ponerlo en valor, la labor realizada por varios vecinos del municipio que ayudaron en todo momento en las labores de extinción, portando mangueras y vigilando los lugares en los que el fuego ya estaba apagado por si pudiera activarse, mientras los efectivos centraban sus esfuerzos en la parte alta del monte, donde el fuego continuaba activo, como hemos dicho, hasta las 3 de la madrugada. En torno a las 9 y media se retiraron por falta de visibilidad ya los medios aéreos y se incorporaron a las tareas de extinción brigadas forestales de los parques de Lodosa y Cordovilla. El alcalde de Falces, Valentín García, y varios de los concejales del ayuntamiento, así como agentes de la Policía Foral y de la Guardia Civil, han permanecido en todo momento en el lugar vigilando la evolución del incendio y ante la eventualidad de que fuera necesario proceder al desalojo de alguna vivienda. Los bomberos desplazados, que han sido más de 40, han trabajado hasta que el incendio ha sido dado por controlado. Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, se ha reunido también esta misma mañana, en torno a las 10:30, con el alcalde de Falces, con Valentín García, para valorar las consecuencias del incendio y también visitar la zona afectada. A la reunión han asistido también el director del Servicio de Bomberos de Navarra, Javier Bayona, el jefe de sección del guarderío forestal, Salvador Pino, personal del guarderío y técnicos de medio ambiente. Habrá que esperar para conocer la valoración completa de daños, la causa y también la superficie quemada. Esta es, a grandes rasgos, la información oficial. Sí es cierto, bueno, que ayer, ¿no?, pues Policía Foral informaba también de que habían desalojado a varios vecinos. Bueno, en realidad no fue Policía Foral quien los estuvo desalojando, sí familiares, que se acercaron hasta las casas más próximas al fuego, que se encontraba a escasos metros de las partes traseras de esas casas. Y bueno, pues fueron ellos, un poco después sí que ayudados por la policía, los que trataron, ¿no?, de sacar a la gente a la calle, donde además se encontraba muchísima, ¿no?, muchísima gente del pueblo allí, pues viendo un poco cómo evolucionaba todo, muchos de ellos también, pues como ocurre ahora, grabando, mandando vídeos, informando, ¿no?, a todo el mundo de lo que allí estaba sucediendo, y otros muchos también, como ya hemos contado, bueno, pues realizando labores de extinción, ayudando en lo que podían a los bomberos y a Policía Foral dentro de esas labores, ¿no?, de extinción con mangueras. Se sacaron también unas mangueras del ayuntamiento que estaban allí. Bueno, pues la verdad que fue en cuestión, ¿eh?, en cuestión de minutos, de pocos minutos, cómo el fuego se extendió por toda la parte del monte hasta finalmente, ¿no?, también alcanzar la parte superior, donde el foco continuó activo hasta las 3 de la mañana aproximadamente. Sí es cierto que la zona baja, ¿no?, la zona baja del monte donde se situaban las casas y donde comenzó ese foco del fuego, pues fue controlada poco antes de que anocheciera. Así que bueno, pues estas son las informaciones. También hay que, bueno, pues destacar, ¿no?, la labor realizada por los bomberos, que en todo momento estuvieron vigilando la zona, viendo que la gente estaba bien, apartando, ¿no?, a gente de la zona del peligro, y bueno, pues que han estado realizando una fantástica labor, pues hasta prácticamente las 3 de la mañana con la extinción del fuego, y hasta todavía hoy por la mañana refrescando el lugar y viendo que la zona afectada no volviera a activarse. Hablaremos mañana con toda probabilidad con Valentín García, con el alcalde de Falces, para que nos hable ya pues de una valoración de daños un poco más exhaustiva. También le preguntaremos por la zona afectada, que está visitando en esta misma mañana de la mano de la consejera, de Isabel Elizalde. Ya se lo hemos contado, así que bueno, esperaremos, ¿no? Estuvimos los diferentes medios ayer a la tarde con él, también esta mañana, y bueno, nos decía que si puede ser posible evitar hoy un poquito todo este ajetreo de medios para centrarse en lo que se debe centrar, en la valoración de daños, en visitar la zona, y después ya mañana, pues con algunas cifras en la mano, pues hablar, ¿no?, atender a los diferentes medios de comunicación como es debido. Así que dicho esto, y para no alargarnos más, era nuestra obligación, por supuesto, ofrecerles toda la información. A mí se me pone realmente la piel de gallina cuando hablo de esto, porque un incendio pues siempre afecta, siempre es doloroso, siempre es triste ver cómo se quema el monte, y cuando encima pues le toca a tu pueblo, tu localidad, pues todavía más, ¿no? Dicho esto, vamos a hacer una parada, vamos a escuchar a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Celia, tenemos ya preparada la previsión del tiempo, nuestras efemérides de hoy y sobre todo rápidamente contarles que a la 1:30 va a acercarse hasta estos micrófonos a Isea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla. Ayer por la mañana tuvo lugar en el salón de plenos de ese ayuntamiento la presentación del programa de fiestas de este año, y bueno, pues vamos a hablar con ella de las novedades y de todo lo que ayer se trató allí. También después, a las 2:45, nuestro programa habitual de los jueves, nuestro espacio del campo, de la mano de nuestro técnico de INTIA, en esta ocasión Joaquín Garnica.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana, Celia.
para hoy jueves 3 de agosto se espera un día soleado tanto en Peralta como en Tafalla y sin probabilidades de precipitación. En Peralta las temperaturas mínimas se situarán en los 19 grados y las máximas en los 37. En Tafalla oscilarán entre los 18 y los 34 grados. Mañana viernes, como hoy, día soleado en las dos localidades sin probabilidades de precipitación y temperaturas muy elevadas que se mantienen. En Peralta oscilarán, como hoy, entre los 18 grados de mínima y los 37 de máxima en Tafalla. Mínimas de 18 y máximas de 34, con lo cual se mantiene activado el riesgo por altas temperaturas.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra.
Si conmigo te quedas.
Del 5 al 13 de agosto, Carcastillo celebra sus fiestas patronales. Acércate y disfruta de nuestros encierros, espectáculos musicales, actividades infantiles, comidas populares y el mejor ambiente. Recuerda, del 5 al 13 de agosto, ven a disfrutar de las fiestas a Carcastillo. ¡Te esperamos!
Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de Efemérides. Qué ganas tenía ya incluso de decir esto. Se va una unos días y regresa con mono de radio. Es lo que tiene este medio, ¿no? Que vuelve una con ganas de trabajar, no con ganas de dar noticias como la del incendio de ayer, todo se ha dicho. Pero bueno, sí, nuestras efemérides, Celia. 44 minutos pasan ya de las 12. La primera de ellas en este 3 de agosto nos lleva hasta el año 1492. Cuéntanos.
Un día como hoy, Cristóbal Colón sale del puerto de Palos de la Frontera en Cádiz en la flota compuesta por las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, rumbo a las Indias. El 12 de octubre de 1492, un par de meses más tarde, llegó a la isla de Guanahani, actualmente son las Bahamas. En total hizo cuatro viajes a las Indias, que es como se llamaba el continente antes de que se denominara América, y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América, sí que se le considera el descubridor de un nuevo continente, por eso llamado Nuevo Mundo para Europa, al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Atlántico y que dio a conocer la noticia.
Bueno, pues sin duda, ¿no? Un hecho que marcó un antes y un después en nuestra historia. Avanzamos en el tiempo, nos vamos unos siglos más tarde, en concreto, Celia, hasta el año 1778. Cambiamos totalmente de tercio.
Sí, se inaugura un día como hoy la Scala en Milán con la ópera Europa riconosciuta de Antonio Salieri. El teatro sigue actualmente en funcionamiento y es uno de los más prestigiosos y más famosos del mundo. Se inauguró con una ópera de Salieri, que era un compositor del que se dice enemigo de Mozart, y esta ópera cuenta una historia de amor, violencia y discordia política en tiempos antiguos. El personaje principal es Europa, que era la amante de Zeus, una de las amantes de Zeus, y aunque de forma tradicional es una ópera seria, este trabajo se diferencia de las características de este género porque, por ejemplo, se representa un asesinato en escena. Fue recuperada después de un largo olvido para la reapertura de la Scala el 7 de diciembre de 2004.
Bueno, pues sí que en aquel año tuvo que impactar, ¿no? Ver esa escena de un asesinato.
Supongo visto... que no sería muy
doliente. Bueno, y de esa Scala de Milán, que es fantástica, nos vamos ahora regresamos a España hasta 1864. Nuestras efemérides de hoy son un poco más antiguas de lo que nos tienes acostumbrados,
sí.
Celia.
Sí, 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 porque se crea en España la Orden del Mérito Militar, que en 1995 cambiará el nombre a la Cruz del Mérito Militar, que es como se llama actualmente. Es una condecoración de España dividida en varias categorías que tiene como objetivo recompensar a los miembros del Ejército y de la Guardia Civil y a otras personas civiles, por la realización de acciones y hechos o la prestación de servicios servicios de destacado mérito. Hay cuatro tipos: una con distintivo rojo, aquellas personas que hayan realizado acciones en un conflicto armado; con distintivo azul, por acciones que se lleven a cabo en operaciones que se hacen por mandato de las Naciones Unidas u otras organizaciones internacionales; con distintivo amarillo, para quienes hayan fallecido estando de servicio; y con distintivo blanco, que es para el resto de ocasiones que no estén contemplados en el resto de distintivos.
Pues curioso, esto nunca lo había tenido yo claro del todo. Fíjate, tampoco tenemos por qué, pero bueno, nunca está de más. Continuamos. En Barcelona nos vamos ahora hasta el año 1907. Cuéntanos, a mí esta es una de las efemérides
curiosa, que me gustan.
Sí, siempre me ha gustado.
Sí. Se expide la matrícula número 1 de automóviles aquí en España para un coche de la empresa barcelonesa Hispano-Suiza. Casi desde el comienzo de su implantación, las matrículas incluían una o dos letras que indicaban la provincia donde se expedía y 6 números. Cuando la matriculación en Madrid llegaba al último número, se reinició la numeración reduciendo a 4 las cifras y añadiendo una letra al final. Cuando se llegó a la Z, se añadió la segunda letra y en el año 2000 nacieron las matrículas actuales, ya con 4 cifras y 3 consonantes, y que adjuntan la letra E de España en sustitución de las iniciales provinciales.
Y excluyendo, ¿no?, la Ñ y
la Q. Excluyen la Ñ y la Q.
Porque solo la tenemos aquí y como son europeas, ¿no? Pues no
la
tiene.
Q,
no.
Creo que la tienen en otros países.
Bueno, sí, la Ñ solo nosotros, la Q, bueno, algunos tendrán y otros no, pero bueno, supongo que son letras un poco especiales. Como para incluirlas en toda Europa. Bueno, dicho esto, nos vamos ahora sí hasta 1940, nos adentramos ya en pleno siglo XX.
La URSS se anexiona formalmente las repúblicas bálticas de Estonia y Lituania. Bueno, Estonia, Lituania y Letonia es la otra, supongo que
Estonia,
será
Letonia y Lituania, sí.
Son las tres repúblicas bálticas que ocupó por la Unión Soviética, como decíamos, o la Alemania nazi, porque estaban aliados, me parece, durante la Segunda Guerra Mundial, y también fue una presencia soviética en el Báltico desde 1940 hasta el restablecimiento de la independencia de estas repúblicas en 1991, hace muy poco. Uh-huh. Hoy en día Rusia sigue manteniendo que aquella anexión soviética de las repúblicas bálticas fue legal y que la Unión Soviética lo que hizo fue liberar a los países de los nazis.
Sí, sobre todo, ¿no? Bueno, unos por otros siempre pagan los mismos, ¿eh? Así que, bueno, este es otro tema. Avanzamos, regresamos a España y además a la década de los 60 hasta el año 1961.
España se incorpora un día como hoy a la OCDE, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y es un organismo de cooperación internacional compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La OCDE fue fundada un año antes, en 1960, y su sede central se encuentra en París. En esta organización, los representantes de los países miembros, que como decíamos son 35, se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo de maximizar su crecimiento económico, con colaborar en su desarrollo y también en el de los países no miembros.
Bueno, y nuestra última efeméride de hoy nos lleva hasta la maravillosa ciudad de Nueva York y hasta el año 2004.
Esta es un poco más reciente.
Sí.
Se reabre un día como hoy el pedestal de la Estatua de la Libertad, que había permanecido cerrado desde los atentados del 11S de 2001. Hay que señalar que es curioso que el pedestal fue construido gracias a que un periodista, Joseph Pulitzer, famoso por el premio que lleva su nombre, realizó en su periódico una enorme campaña de publicidad para recaudar fondos de la población, que hizo muchas donaciones para construir este pedestal de la estatua que años antes les había regalado Francia.
Bueno, pues hablando, ¿no?, de Nueva York y de periodistas y de Pulitzer, yo, mira, me voy a aventurar a recomendar su biografía.
Yo la he leído.
¿La has leído? Sí. A mí me gustó mucho, ¿no? Y sobre todo a los que somos periodistas, es una biografía que nos marca. Así que, dicho queda.
Tafalla Olagüe. Confía en nuestro trato personalizado para dar un nuevo aire a tu baño. Cambiamos e instalamos mamparas sin perfilería con una bonita estética. Fáciles de limpiar gracias a un cristal especial antical. También realizamos cambio de bañera por plato de ducha, extra plano y hecho a medida. Nuestro proveedor Novellini, líder en el mercado, ofrece además 15 años de garantía. Nosotros nos encargamos de todo. Vamos, medimos y preparamos un presupuesto sin compromiso. Hola, web. Búscanos en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30. Con Hyundai Safety Pack de serie. 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30. Move On. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray. Nuevo concesionario Hyundai en Tudela. En carretera de Corella, junto a Citroën River Auto. Y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El campo no descansa y Onda Agraria tampoco. Por eso este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, te ofrece toda la actualidad agraria y ganadera.
Para los que trabajan en el campo.
Para los que buscan los mejores productos de nuestra tierra.
Para los que les gusta disfrutar de la naturaleza.
Para todos, Onda Agraria.
Este verano, sábados y domingos a las 7 de la mañana, Onda Agraria. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cuando el calor aprieta, la radio refresca. Gelo en verano. Escapadas, actualidad, novelas, bandas sonoras, vacaciones con niños, el choque de generaciones.
Tan sencillo como pasar una tarde amena y variada. Son 4 horas que se nos hacen cortas.
Gelo en verano. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
53 minutos pasan de las 12, nuestra noticia del día ya se la hemos contado. Abríamos nuestro programa local de hoy hablando de ese incendio declarado ayer en torno a las 8 menos 10 de la tarde en Falces, un incendio que ya les hemos contado también, se daba por finalizado, por concluido, o por lo menos del todo controlado en torno a las 3 de la madrugada, pero también queríamos ofrecerles una segunda noticia del día que nos lleva hoy a hasta la localidad de Olite y que nada, absolutamente nada, tiene que ver con un incendio o con un suceso. Vamos a hablar de las fiestas medievales. Cambiamos de tercio, como decíamos, para contarles que la alegría y el buen vino vuelven a inundar las ruas de la ciudad de Olite durante los días 11, 12 y 13 de agosto con motivo de sus decimocuartas fiestas medievales. Días de fiesta y feria durante los cuales los comerciantes que llegan desde todos los destinos ofrecerán sus artesanías. Las tabernas de la ciudad servirán sus ricos menús medievales y afamados vinos de la ciudad y la corte real volverá a desfilar con sus damas y caballeros, titiriteros y cortejo.
Abriendo boca, este fin de semana, 5 y 6 de agosto, se celebra el sexto concurso de pinchos medievales. En esta edición del concurso se quiere hacer un guiño a la cultura sefardí y poner en valor la herencia judía que Olite conserva. Convocará en total a 11 establecimientos. El jurado de este concurso está compuesto por la bloguera gastronómica y olitense Silvi Redondo, por el alcalde de Olite, Andoni Lacarra, y por Javier Adot, miembro de la Cofradía del Vino de Navarra y gerente de Guiarte Servicios Turísticos, que es la empresa que gestiona el Palacio Real de Olite. Los establecimientos que participarán son la sidrería Erriberri, el restaurante La Muralla, el parador de turismo de Olite Príncipe de Viana, el bar Toquizar, el bar La Fragua, bar El Sol, restaurante Merindad de Olite, el bar cervecería Chipi, bar Los Lebreles, restaurante García Ramírez y el bar Catixa.
La semana anterior a las fiestas medievales tendrán lugar, varios actos culturales que irán envolviendo el ambiente del medievo. Hay que destacar esas jornadas culturales medievales llamadas Los Judíos en Olite, que el jueves 10 de agosto tendrán lugar en el Palacio Real de la localidad. Estas jornadas consisten en una conferencia llamada La Torá y los Judíos de Olite, a cargo de Javier Corcín, historiador local. A continuación, un intervalo musical con música sefardí a cargo de Amaya Huarte, soprano, también Katia Jaime al violín, Esther Iriarte al piano, y seguido tendremos el honor también de contar con la conferencia llamada Aljama de los judíos en Olite, a cargo de Juan Carrasco, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra, a quien el Ayuntamiento homenajeará en agradecimiento a los muchos estudios que este ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional para dar a conocer el pasado de la ciudad. Para cerrar, se brindará con vino kosher en el patio de la Morera del Palacio Real. La entrada libre previa retirada de invitaciones será el mismo día en la taquilla del Palacio. Durante estos días, los establecimientos situados en el barrio de la Judería, Wine Bar, Merindad de Olite y Parador de Turismo Príncipe de Viana ofrecerán un pincho de inspiración sefardí con un vino, como hemos dicho, kosher.
También cabe destacar que desde hace 16 ediciones el colectivo fotográfico Fotoberri organiza un concurso fotográfico y una exposición sobre las fiestas medievales. Este concurso busca captar otras miradas y otros puntos de vista de esta jornada festival. Nuestro capítulo de avisos, más adelante les ofreceremos las bases completas para este concurso. En cuanto a los actos de las fiestas medievales, el acto más emblemático junto con el desfile de la Corte Real es la representación histórica que personas voluntarias de Olite llevan a cabo con el apoyo del grupo de teatro de Olite, Los Cadalzos. Se va a representar de nuevo la boda que en 1439 unió al príncipe de Viana, Carlos de Trastámara y Evreux, o como se diga, con la noble borgoñesa Inés.
El francés no es lo nuestro. No es lo nuestro. Vamos a dejarlo ahí.
Continuemos. El autor del guión de la obra es Miquel Zuza, escritor y miembro del Consejo Navarro de Cultura, que es licenciado en Geografía e Historia y desde 1998 bibliotecario en la Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno de Navarra.
Posteriormente se ofrecerán también unas danzas medievales a cargo de los niños de Olite. Estas danzas llevan 16 años realizándose y este año por primera vez a cargo del bailarín afincado en Olite, Domingo Rojas. Los mesones y restaurantes de la ciudad ofrecerán menús y viandas medievales en sus establecimientos durante el fin de semana. Por las plazas y rúas encontraremos a los caballeros de la Asociación Rioja Medieval, que montarán su campamento militar para trasladarnos cómo era la vida y el vestir del soldado en la Edad Media, y realizarán luchas espectaculares durante todo el fin de semana. Asimismo, más de 70 artesanos de todo el mundo ofrecerán sus productos y los titiriteros animarán con sus músicas para disfrutar del excelente patrimonio histórico de Olite.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra.
Ron, 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 la botella de ron.
Perdone, señor, ¿podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
Por 100.000 millones de naufragios.
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
En unos segundos alcanzamos la una, vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después. Vamos a estar, como siempre, con ustedes hasta las 2 de la tarde.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El gobierno catalán ha registrado ya en el Constitucional el recurso de súplica contra la suspensión de la reforma del reglamento del Parlamento catalán que recurrió el Ejecutivo de Rajoy. Coincide además con la presentación de la campaña que harán los independentistas en favor de sí en el anunciado referéndum del 1 de octubre. Un acto en el que el presidente de la Asamblea Nacional Catalana se ha felicitado porque el PSOE empiece a reconocer la realidad. Ayer Cristina Narbona, presidenta del PSOE, insinuó que sí habría urnas. Una actitud que Jordi Sánchez contrapone a la de otros que son más burros, ha dicho en referencia al presidente Rajoy. Barcelona, Gabriel Figueredo.
Jordi Sánchez ha advertido que ningún tribunal constitucional podrá impedir un acto de soberanía y celebra que el PSOE vaya aceptando la realidad de que el 1 de octubre los catalanes votarán su futuro político.
Pero la gente inteligente la acaba aceptando.
Pero la gente inteligente acaba aceptando la realidad y solo los burros niegan las evidencias. Es bueno que la señora Cristina Narbona, presidenta de un partido muy importante en España, acepte el día 3 de agosto que habrá urnas.
Accepti el día 3 de agosto que hi haurà urnes.
Según Sánchez, el siguiente paso es aceptar que esa votación es un referéndum y que una vez gane el sí, el Estado tendrá que negociar con el govern las condiciones de la separación. El líder de la Asamblea Nacional Catalana también ha dado por hecho que el gobierno catalán ya tiene las urnas.
Ciudadanos alerta de la deriva preocupante que está adquiriendo el fenómeno de atacar sectores turísticos, especialmente en Barcelona, y promovidos por organizaciones juveniles afines a los anticapitalistas de la CUP. En Onda Cero, el número 2 del grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez, ha hablado de fenómeno de borroquización al que hay que poner freno.
Bueno, pues que lleguen a estos procesos de borroquización, ¿no?, como los que estamos viendo últimamente, la verdad es que no podemos hacerlo más que observarlo con muchísima preocupación, porque al final es la separación de la convivencia pacífica dentro de nuestro territorio, y yo creo que esto es algo para verlo con preocupación, así es.
El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, envía más comisiones rogatorias a Andorra para aclarar movimientos en las cuentas bancarias de Marta Ferrusola, la esposa de Jordi Pujol, la que se identificaba como la madre superiora en documentos aportados a la causa. Audiencia Nacional de Vallamazares.
En concreto, el juez de la Mata le pregunta al banco andorrano Andbank por la transferencia de 2 millones de euros que Marta Ferrusola ordenó transferir en una nota en la que se refería a ellos como los dos misales y que firmaba como la madre superiora. El juez, que investiga a los Pujol por organización criminal, blanqueo o delitos fiscales, le pide a la entidad que examine la documentación aportada por los antiguos propietarios del banco y determine si este documento se corresponde con una operación contable de 2 millones de pesetas y si consta en los archivos de la entidad como ordenada por el titular de la cuenta. Se trata de la 16ª ampliación de la Comisión Rogatoria Andorra que efectúa el juez en esta investigación.
Será finalmente mañana cuando tomen posesión los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente surgida de los comicios del pasado domingo. Las próximas horas pueden ser muy tensas. El presidente del Parlamento, Julio Borges, llama a la movilización.
Cuando una elección nace del fraude, le toca al pueblo venezolano plantarse y seguir de pie para que de esa manera podamos nosotros hacer valer nuestros derechos. Ha pasado en muchos países del mundo. La constituyente nació muerta porque nació contraria a la Constitución. Pero hoy sabemos que además de muerta, fue asesinada por el fraude que cometió el CNE.
Se cumple un mes de la reforma que permite elegir el orden de los apellidos. La tradición de inscribir a los recién nacidos con el apellido paterno en primer lugar se mantiene, Selene Sánchez.
Sí, la tradición prevalece. Un mes después de la entrada en vigor de la reforma, la situación no ha cambiado demasiado. De los más de 35.500 nacimientos inscritos en julio, tan solo 193 llevaban el apellido materno en primer lugar. Los españoles se resisten al cambio, en parte por el peso de la costumbre, como explica el genealogista Antonio Alfaro.
Hace ciento y pocos años se formalizó el sistema de apellido paterno y apellido materno por este orden invariable. Pero anteriormente se elegían los apellidos familiares en el orden que cada persona quería. Ahora, sin embargo, tenemos tan interiorizada este sistema que parece como que crea un conflicto familiar.
La balanza sigue del lado del padre y su apellido encabeza aún las inscripciones de todas las comunidades autónomas.
Noticias del deporte, Anabel Morán.
Empeora el estado de salud de Ángel Nieto, Chechu Lázaro.
Nuestra Señora del Rosario en Ibiza, donde permanece ingresado, es que ha empeorado gravemente el estado de salud de Ángel Nieto por culpa de un edema cerebral masivo que tratan de remitir desde esta pasada madrugada. Esa tarde tenía previsto Pablo Nieto, su hijo, dar una rueda de prensa aquí en la República Checa, en el GP de Breno, pero evidentemente se ha cancelado, suspendido por la gravedad de la situación.
La Liga de Fútbol Profesional ha rechazado el pago de 222 millones por la cláusula de rescisión de Neymar. El abogado especializado en derecho deportivo, Juan de Dios Crespo, ha sido el encargado de depositar en nombre del Paris Saint-Germain la cláusula que desvincularía al jugador brasileño del Barcelona. Esta tarde, el Atleti de Bilbao juega en San Mamés el partido de vuelta de la ronda previa de la Europa League ante el Dinamo de Bucarest con el empate a uno de la ida. El Real Madrid regresa a casa después de la gira norteamericana en la que no ha ganado ninguno de los cuatro partidos, mientras que el Valencia hace oficial el traspaso de Negredo al Besiktas turco. Y en atletismo, el velocista canadiense Andrea de Gras, medalla de plata en los Juegos de Río, no participará en los Mundiales de Atletismo por lesión.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón, también en la web OndaCero.es.
Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cero Zona Media, 101.1, Peralta, y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
Minutos pasan de la una, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media, compartiendo esta mañana de información local que nos va a llevar o nos va a tener en las ondas con todos ustedes, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Novedades en cuanto al incendio declarado ayer en la localidad de Falces. Acabamos de hablar con Valentín García, alcalde de la localidad. Ya se encuentra en el pueblo, en el ayuntamiento, después de esa visita que ha realizado de la mano de la consejera Isabel Elizalde. Han estado visitando la zona afectada. Nos informaba de que todavía es pronto para hacer una valoración completa de daños. Sí, se ofrecerá a los medios y a todo el mundo en general en los próximos días la superficie quemada, las hectáreas, una valoración de daños más exhaustiva. Pero nos informaba de que aunque el fuego está apagado, una dotación de bomberos va a permanecer en el lugar 24 horas más por si el fuego puede reavivarse. También nos informaba de que los helicópteros ya se han retirado de la zona y que con toda probabilidad entre las 2 y las 3 de la tarde las piscinas municipales de Falces volverán a estar abiertas al público. Estas son las últimas novedades que nos llegan desde la localidad vecina, desde Falces, después de ese incendio declarado ayer en torno a las 8 menos cuarto, menos 10 de la tarde. Dicho esto, también les contamos que a la 1:30, después de nuestro informativo local de hoy, nos vamos a trasladar hasta Tafalla. Vamos a hablar con Aisea Lizarbe, concejal de festejos. Ya la conocen, es una de nuestras habituales aquí en Onda Cero Zona Media. Y es que ayer por la mañana tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Tafallés la presentación del programa de fiestas de este año. Unas fiestas que, como siempre, se van a desarrollar del 14 al 20 de agosto. En esa presentación estuvieron los concejales Ignacio Moros, también Albina Prieto, la propia Aisea Lizarbe, Raquel Álvarez y también la técnica de igualdad Imelda Mañeru. Hay que destacar también que el ayuntamiento va a disponer este año de un protocolo local para la prevención y atención de agresiones sexistas en espacios festivos. Vamos a hablar de todo ello a la 1:30 de la mano de Aisea Lizarbe. Y además, después, también no me olvido de nuestro programa habitual de los jueves, nuestro técnico de INTIA, Joaquín Garnica, nos va a hablar de la última orden foral del Gobierno de Navarra acerca del uso del fuego en zonas no urbanizables. Un tema que nos viene al pelo, después del incendio declarado ayer en Falces. Dicho esto, escuchamos a nuestros anunciantes, hacemos un alto en el camino y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media.
¿Te imaginas disfrutar del coche de tus sueños y con todo incluido por solo 215 euros al mes? Descubre el nuevo Mercedes-Benz Complete y conduce un clase A con línea Urban por una cuota fija mensual de 215 euros durante 4 años. Con seguro a todo riesgo, garantía y mantenimiento incluidos y sin comisión de apertura. Oferta especial para vehículos en stock hasta el 30 de junio o fin de existencias. Revisa condiciones en tu concesionario.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna, en Tajonar. Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Del 4 al 6 de agosto, Marcilla celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Plú. Acércate a ver los encierros chiquis, el torico de fuego y las actuaciones musicales. Además, el domingo día 6 podrás disfrutar de todas las actividades preparadas para los más pequeños dentro del Día del Niño. Este fin de semana vive las fiestas en Marcilla. ¡Te esperamos!
En agosto, el flamenco regresa a Pamplona con el Festival Flamenco on Fire 2017. Del 22 al 27 de agosto, grandes conciertos con figuras como Cañizares, Arcángel, Carmen Linares, Marina Heredia, Duquende, Pedro el Granaíno, Rafael Riqueni, Antonio Carmona y Miguel Poveda y muchos más. Además, talleres, gastronomía y multitud de conciertos y ciclos gratuitos. Recuerda, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Flamenco on Fire 2017. Más información en flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
¿Quieres divertirte? Habla de lo que quieras. Tienes Barra Libre, un programa que vas a hacer tú. Barra Libre, informal, divertido, inesperado, sorprendente y muy participativo. Buen humor y risas garantizadas.
Bueno, después de todo eso, a mí lo único que me interesa es si nuestros queridos amigos son más de bermudas o de slip.
¿Me dejas siempre fuera un colectivo muy importante?
El de calzoncillo con bermuda.
El de calzoncillo con bañador, que me lo expliquen.
Carlos, eres un monstruo, te oigo
de feo.
Piñera de programas y a los animales, bueno, es lo, mi debilidad. ¿Qué es lo que hay que hablar?
Habla de lo que quieras, Paco.
Sábados y domingos desde las 4 de la tarde. Barra Libre con Carlos Rodríguez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo cuando pasan 13 minutos de la una y lo hacemos, Celia, hablando de sucesos. Regresamos a la localidad de Falces.
Un vecino de Miranda de Arga, de 49 años, sufrió heridas de diversa consideración en una salida de vía registrada en la tarde de ayer en la carretera Navarra 6100 a la altura de Falces, según informó Policía Foral. El accidente ocurrió a las 4 y media de la tarde en el kilómetro 29 de la vía y el conductor fue trasladado al complejo hospitalario de Navarra. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de seguridad ciudadana de la Policía Foral de Tafalla, además de una ambulancia.
Cambiamos de tercio, hablamos de los datos del paro.
El número de personas desempleadas registradas en las agencias del Servicio Navarro de Empleo se ha situado al finalizar julio en 36.133 personas. El paro asciende en 195 personas en un mes, pero desciende en casi 3.500 personas paradas en un año. Por tanto, en términos intermensuales, los datos resultan adversos, pero el desempleo sigue mostrando valores descendentes respecto al pasado año. Desde el Gobierno señalan que en años anteriores a la crisis, el mes de julio resultó también ser un mes negativo en términos mensuales, y que no se debe tomar el dato de manera aislada, sino teniendo en cuenta tanto la evolución o tendencia desde una perspectiva temporal de mayor recorrido como el contexto de creación de empleo en el que se produce. Por otra parte, a pesar de este leve crecimiento del paro, en términos absolutos hay que seguir remontándose hasta principios de 2009 para encontrar unas cifras de paro registrado similares y recordar que la cota máxima de desempleo se alcanzó en Navarra en febrero de 2013, mes en el que la cifra de personas desempleadas fue de 56.500. Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos reflejan un leve aumento mensual. El número medio de personas afiliadas a la Seguridad Social en Navarra se sitúa en el mes de julio en las 270.000, por tanto, algo más que en el mes anterior, pero unas 7.000 más que hace un año. Recordar también que la cota mínima de afiliación se alcanzó en enero de 2014 con unas 240.000 afiliaciones y señalar que el incremento de este mes resulta algo menor que el del Estado.
Continuamos hablando de informaciones que nos llegan desde el Servicio Navarro de Empleo.
El Servicio Navarro de Empleo ha licitado por 1,2 millones de euros el servicio de inserción de personas desempleadas en el mercado laboral a través de agencias de colocación, que son entidades intermediarias entre trabajadores y empresas para los años 2017 y 2018. El Gobierno de Navarra abona 100 euros por cada persona atendida mediante sesiones de orientación profesional. Además, si la entidad logra la inserción de la persona atendida, el coste dependerá del colectivo en el que se encuadre y de los descuentos ofertados por las entidades en la licitación, que oscilan entre los 105 y los 2.100 euros como máximo. La licitación a la que ya han sido invitadas las agencias autorizadas se realiza a través de 5 lotes para garantizar de esta manera que el servicio esté presente en toda Navarra: 2 para Tafalla, Tudela, Pamplona, Aoiz, Sant Esteban, Pamplona, Alsasua y Estella, Lodosa. La empresa adjudicataria de cada lote llevará a cabo actuaciones de diagnóstico, orientación, formación, intermediación, ayuda en la búsqueda de empleo, captación de ofertas de trabajo, promoción de candidatos u otras para lograr la colocación efectiva. No cuentan las becas, prácticas formativas o prácticas no laborales o altas en el trabajo autónomo ni asociación o trabajo en cooperativa.
Cambiamos de tercio, hablamos de la cosecha de cereal.
La cosecha de cereal de invierno en Navarra ha sido buena pese a los malos augurios y las malas expectativas provocadas por las inclemencias meteorológicas. En la campaña cerealista que ahora finaliza, la cosecha se acerca a los 870.000 toneladas según los primeros datos ofrecidos por el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias, INTIA. La consejera de Desarrollo Rural, Isabel Elizalde, destaca que los resultados obtenidos a falta de recibir los últimos datos de las cooperativas se sitúan en torno a un 7,5% menos que el año pasado, que fue una campaña excepcional, ya que en 2016 se batió el récord de producción en Navarra con 942.000 toneladas. Por tipos de cultivos, casi la mitad de la cosecha ha sido de cebada, le sigue el trigo y un 18% corresponde a cultivos menores como guisante, habas o colza. Aunque la situación varía en las distintas zonas geográficas, según una primera estimación, el rendimiento ha sido equilibrado en todas las comarcas navarras, que se han situado por encima de la media. En lo relativo al clima, destacan este año la sequía en invierno, las heladas en primavera, las fuertes olas de calor en mayo y junio y las lluvias en plena cosecha. La consejera Elizalde remarcó que este año ha habido contrastes meteorológicos con heladas en febrero y mayo y un invierno bastante seco que han repercutido en la sanidad de los cultivos con ausencia de algunas de las enfermedades habituales. Precisamente para hacer frente a estas incidencias, la consejera ha recordado la existencia del sistema de seguros agrarios. Así destacó que el Gobierno de Navarra ha incrementado en un 45% la partida para los seguros agrarios, que han pasado de 2,4 millones de euros a 3,5 millones, asumiendo la bajada de 10 puntos llevada a cabo por la entidad estatal de seguros agrarios.
Cerramos nuestra información local de hoy con una información que nos llega desde ADIF.
ADIF ha aprobado un plan extraordinario para realizar actuaciones de mejora y conservación de 433 estaciones de pequeño tamaño, 9 de ellas en Navarra. Las actuaciones se realizarán a lo largo de 2017 y 2018 y el plan está dotado con algo más de 2 millones de euros. Las estaciones beneficiadas por este plan están ubicadas mayoritariamente en zonas rurales y repartidas por toda la red ferroviaria convencional. De estas 433 estaciones, 9 están situadas en la comunidad foral. Son Alsasua, Castejón de Ebro, Echarri Aranaz, Fécula Navarra, Marcilla de Navarra, Ribaforada, Tafalla, Huarte, Araquil y Villafranca de Navarra. Las actuaciones previstas comprenden trabajos de pintura y limpieza de grafitis, reparación de cubiertas y fachadas, trabajos de electricidad y albañilería en vestíbulos, reposición y reparación de señalética, cristalería, paneles de refugios y marquesinas, adecuación de tomas de tierra y de instalaciones de electricidad e iluminación en andenes, actuaciones en pasos entre andenes y entorno, reparación de vallados, poda de vegetación y recogida de escombros y desechos. Del 5 al 13 de agosto, Car Castillo celebra sus fiestas patronales. Acércate y disfruta de nuestros encierros, espectáculos musicales, actividades infantiles, comidas populares y el mejor ambiente. Recuerda, del 5 al 13 de agosto, ven a disfrutar de las fiestas a Car Castillo. ¡Te esperamos! Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro.
Normas de vida elementales que te ayuden tus padres para comprar tu primer coche.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres la jefa.
Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú misma. Por ser joven, te damos hasta 2.000 euros sin intereses, te entregamos tu carnet joven gratuito hasta los 30 años y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenínhastalos30.com.
En Tafalla, Olaue. ¿Estás pensando en dar un nuevo aire a tu cocina? Confía en nosotros. Realizamos proyectos a medida, siempre al día con las últimas tendencias. Nuestro proveedor Dica pone a tu disposición muebles de cocina con la última tecnología y diseño contemporáneo. Trabajamos con encimeras de porcelánico, que no se rayen, y electrodomésticos Electrolux a precios muy muy buenos. Pídenos presupuestos sin compromiso. Olaue. Nos encontrarás en el polígono Fuente del Rey junto al Mercadona.
Les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en Onda Cero.
Un programa de actualidad, con entrevistas y opiniones, con historias de madres y padres coraje, de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera y de mujeres pioneras.
Se me pasó por la cabeza la idea de dar la vuelta al mundo a pie.
Lo importante no es el destino, sino lo que pasa en el camino.
Se quedó mi mujer Gosi embarazada, la gente ya pensaba que esto se acababa, entonces dijimos, ¿cómo que se acaba? Ya verás, cuando podamos, vamos con la niña y damos la misma vuelta al mundo, pero con el bebé.
Un alto en el camino. Susana Pedreira. Sábados y domingos a las 8 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla. Onda Cero.
Ahí vamos.
Los Rodríguez y sus documentos nos dan paso al capítulo de avisos. Celia, comenzamos por Peralta. Cuéntanos.
Desde la Concejalía de Festejos de aquí de Peralta informan de que ya están preparando el programa de fiestas de este año. Les gustaría que se mandasen fotos para publicar en el programa. Entre todas las que se reciban, se seleccionarán las mejores para publicarlas. Y hay que enviarlas a la dirección de correo info@libergraphic.com. Recuerdo, info@libergraphic.com.
Cigarro a la cama, porque no tengo más intenciones que seguir bebiendo.
De Peralta nos vamos hasta Olite.
La Biblioteca Pública de Olite permanecerá cerrada del 3 al 9 de agosto por vacaciones, no siendo así la bibliopiscina, que seguirá ofreciendo sus servicios en su horario habitual de 5:30 a 8:30 de la tarde, de lunes a viernes.
Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti.
Dentro de nuestra noticia del día, Celia, nos informabas de que después en el capítulo de avisos hablaríamos de las bases de ese concurso de fotografía de las fiestas medievales de Olite. Aquí las tenemos.
Bueno, la presentación de estas fotografías se deberán presentar en un CD con 5 fotografías como máximo en formato JPG. La entrega o el envío será sin remite en un sobre que contenga, además de este CD con los archivos fotográficos, un sobre cerrado con los datos del autor y el título de cada fotografía a la oficina única del Ayuntamiento de Olite antes del 29 de septiembre. La entrega será en la primera quincena del mes de octubre y habrá una exposición. Además de las 3 fotografías premiadas, se seleccionarán 18 más entre todas las presentadas para esta exposición, que tendrá lugar del 16 de octubre al 5 de noviembre y en agosto de 2018 en el bar Los Lebreles. Los premios: el primer premio, una placa y un jamón; el segundo premio, placa y comida o cena para 2 personas en el restaurante Rincón de la Joyosa; y el tercer premio es una placa y una caja de botellas de vino. Hay que recordar que hay que citar siempre el nombre del autor o de la autora, todas las fotografías presentadas, porque todas estas fotografías podrán ser utilizadas para la publicidad de las fiestas medievales, salvo voluntad expresa del participante. Empezando por el primero, cada una de las personas ganadoras realizará una exposición particular de tema libre en el bar Los Lebreles, en la que deberá haber como mínimo 3 o 4 fotografías de Olite. Para ello enviará un CD con las 20 fotografías que compondrán la exposición a la dirección postal de este bar. La primera exposición comenzará en enero de 2018 y tendrá una duración de un mes, y le seguirán las otras 2 sucesivamente.
Nos vamos ahora hasta Tafalla.
El próximo martes 8 de agosto a las 8 menos cuarto y en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tafalla, el Gran Consejo de la Orden del Cuto Divino procederá a la entrega de los 3 cuadros premiados en la edición del certamen de pintura al aire libre Premio Clarion de este año.
Y además también en Funes, bueno, recordarles lo primero, que las fiestas patronales están a punto de comenzar, que lo van a hacer el próximo martes día 8 y que hoy y mañana todavía están ustedes a tiempo de apuntarse a todas las comidas y a todas las cositas del programa, que tenían un plazo para poder hacerlo, ¿eh? Creo que hoy y mañana todavía están ustedes a tiempo, si era entre el 2 y el 4, mañana es día 4, ¿no? Ya no sabe una ni en qué día se vive, así que bueno, funesinos, atentos, ¿eh? Sobre todo también a esos plazos, que no se nos pase para la cena. Cena popular también en Falces, en fiestas, el viernes, ¿eh? De nuevo, se podrán adquirir los bonos, no sé exactamente si ya están a la venta, creo que sí, bueno, lo confirmaremos y mañana les daremos la información exacta.
Si el diseño evoluciona, la seguridad se vuelve activa y la conectividad emociona, eso es Move On. Nuevo Hyundai i30, con Hyundai Safety Pack de serie, 5 años de garantía sin límite de kilómetros y 5 años de asistencia en carretera. Nuevo Hyundai i30, Move On, Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zaray, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Maluma, baby, apenas sale el solito te vas corriendo. Sé que pensarás que esto me está doliendo. Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo.
Con Maluma alcanzamos la 1:30, le escuchamos y mientras vamos contactando ya con Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla.
No me importa un carajo porque sé que volverás, si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos. Hacemos todo rato, lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los 4. No importa el que dirán, no puta sí. Cantemos el cuarto. Y siempre que se va, regresa a mí. Y felices los 4. El rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los 4. Te agrandamos el cuarto, y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los 4. Yo te acepto el trato y lo hacemos.
hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby, no importa el que dirá, no gusta así.
Kevin and DJ Chan Ingenio.
Y siempre que se va regresa a mí,
el código secreto baby,
no importa el que dirá,
el hermoso.
Así lo quiso el destino, mami. ¡Mua!
Del 4 al 6 de agosto, Marcilla celebra sus fiestas en honor a la Virgen del Plú. Acércate a ver los encierros chiquis, el torico de fuego y las actuaciones musicales. Además, el domingo día 6 podrás disfrutar de todas las actividades preparadas para los más pequeños dentro del Día del Niño. Este fin de semana vive las fiestas en Marcilla. ¡Te esperamos!
Perdone, señor. ¿Podría echarse a un lado que estoy haciéndome un selfie con la familia?
¡Por 100.000 millones de naufragios!
Papá, yo creo que este señor no está en condiciones de llevar el barco.
Este verano pon rumbo a Senda Viva y disfruta en familia de la Isla del Tesoro y del espectáculo nocturno Las Aventuras de un Náufrago. Además, ampliamos el horario de 11 a 23 horas y en sendaviva.com tienes un 10% de descuento. Senda Viva, la naturaleza es un espectáculo.
Déjame que te cuente qué hacer este verano.
Te vamos a contar muchas cosas. Tradiciones populares, festivales, alternativas para un verano que queremos pasar contigo.
Pues sí, estamos deseando que llegue ya mañana para abrir puertas y que disfruten de los conciertos, de la convivencia en el camping, de la playa.
Vamos a viajar muchísimo por todo el mundo a través de la arqueología, de la antropología, de la literatura. Una ciudad de cine para ver un espectáculo que mezcla muchas cosas. El cabaret, el musical...
Déjame que te cuente. De lunes a viernes a las 4 de la madrugada. Eduardo Yáñez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla. Onda Cero.
Camino ya de los 35 minutos que pasan de la una, es momento de trasladarnos hasta Tafalla. Damos la bienvenida a estos micrófonos de nuevo a Isea Lizarbe, concejal de festejos. Muy buenas tardes. Hola, Isea. Te escucho un poquito lejos. No sé si puedes moverte o...
A ver, igual, si me acerco más de la ventana...
Eso es. Ahora te escuchamos mejor, una zona un poquito más de cobertura. Bueno, la entrevista lo merece, ¿eh? Que todos te escuchen debidamente. Ayer por la mañana, en torno a las 11, creo que era, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento Tafallés la presentación del programa de fiestas, por fin, las fiestas de este año que se van a desarrollar, como siempre, del 14 al 20 de agosto. Junto a ti, a Isea, estuvieron los concejales Ignacio Moros, también Albina Prieto, también también Raquel Álvarez y la técnica de igualdad Imelda Mañeru. Entre todos presentasteis los actos, tú te centraste más, por supuesto, en los actos del programa festivo en sí. Vamos a repasar contigo lo más importante y alguna que otra novedad. Y es que en esta edición, Aisea, el Ayuntamiento ha querido un poco, bueno, pues satisfacer de alguna manera las demandas que os llegaban desde la Asociación de Jubilados San Sebastián. ¿Qué habéis preparado para ellos de nuevo en estas fiestas?
Pues sí, ya el año pasado, bueno, ya comentamos al hacer el programa, ¿no?, que bueno, se nos había pedido poner más contenido en el día infantil, lo pusimos y entonces, claro, vinieron pues las personas mayores a decirnos, claro, también hay un día de personas mayores y también queremos más contenido, ¿no?, no solo una comida. Entonces, este año, gracias a la colaboración también de la Asociación de Jubilados San Sebastián, pues hemos organizado un aperitivo antes de hacia las 12. Luego a ese aperitivo aparecerá la ronda jotera y luego ir a buscarles la ronda del cierzo. Entonces, bueno, ha sido un poco coordinar las rondas de ese día para que pasen a ambientar un poco el día del jubilado, ¿no?, de las personas mayores, y luego ya irán a comer a Ligueta. Y bueno, así que novedad de lo que nosotros más programamos es que el baile que solían hacer en el centro cívico este año será en la plaza a las 6 de la tarde, para que, bueno, pues nos enseñen a bailar, ¿no? Que parece que los jóvenes ya no sabemos bailar.
Pues es cierto, al menos agarrados ya esto, vamos, es otra cosa, ¿eh? Nuestros padres y nuestros abuelos nos podrían dar un repaso importante en este tema, y sea, bueno, pues muy bien, ¿eh? Novedades de cara a ese Día del Mayor. ¿Le llamáis el Día del Mayor allí en Tafalla?
De las personas mayores.
El Día de las Personas Mayores. Claro, como cada pueblo aquí utilizamos un término, pues es un poco complicado acertar. Bueno, eso en cuanto a ese día. También me gustaría repasar contigo un poco la alternativa taurina, o lo que es lo mismo los conciertos en horario de tarde. Se han ampliado de 3 a 5 días.
De 3, bueno, a 4.
A 4.
Días, empezaremos el 15, que es el día grande, de Cocharanga. Del día 16 y el día 18 tenemos conciertos en la calle Mayor de dos grupos de Tafalla, Eudoquia Cordañetán y Los Huevotes. El 17 tenemos concierto en la placeta, un concierto de jazz, también de un grupo de Tafalla, Tafallas. Y el día 19, pues los únicos que vienen un poco de fuera, de la Raga, que vendrá Integranza. Y luego ya el día 20 sí que nos organizamos conciertos a esas horas, porque como la Comisión de Euskera organiza todo el día, pues bueno, hay un Tafalla Cantus que van cantando por las calles y luego ya los bailes en la plaza de Rizkalaguetan. Entonces, bueno, se nos queda desde el 15 hasta el 20 completa la jornada.
Claro, bueno, y entre medias, ese 16 de agosto se conmemora, ya lo hablamos contigo en su día, ese décimo aniversario del Festival Tafalla Va de Calle, con una actuación muy especial.
De lo poco que os adelanté. Décimo aniversario de Va de Calle, celebrará el 16 a la 1 y a las 7. Eso será lo normal, ¿no?, lo que suele ser Va de Calle, pero para esa celebración de 10 años, esa misma noche vamos a tener un teatro. Yo creo que esto también os lo comenté. Trespertés es una compañía que se creó para venir a Va de Calle. Se juntaron para ello, ganaron un premio, se han hecho famosos, ahora están actuando internacionalmente y, bueno, pues qué manera de celebrar que trayéndolos, bueno, pues ahora que ya son famosos, ¿no?, y tienen su número. Entonces, eso, compañía Trespertés con la obra O Park, se llama.
Bueno.
Y ya podemos disfrutar a las 12 de la noche en la plaza, que será diferente porque a las 12 de la noche en la plaza siempre ha habido música.
Claro.
Entonces, bueno, pues cambio de tercio para un 16 un poco más tranquilo, pero yo creo que divertido y entretenido porque va a ser una actuación de teatro digna de ver.
Bueno, hay que decir que regresan a Tafalla de otra manera, ¿no? En sus inicios fueron uno de los grupos que actuaron en Tafalla Va de Calle y ahora, como decías, bueno, pues vuelven ya como profesionales, ¿no? Entonces, bueno, va a ser muy bonito ver su evolución. Otra de las novedades, yo quiero que nos expliques un poco esto, bueno, decir que tras el éxito también del año pasado se mantiene la zona junior situada en el Ereta entre el 8 y 14 años, ¿no es la edad? Ahí sea.
Eso es, más o menos sí. Tampoco ponemos una edad fija, pero bueno, más o menos lleva denuncia a más mayoricos.
Bueno, eso. Y otra de las novedades, yo quiero que me expliques esto, porque los que no somos de Tafalla, yo creo que no nos enteramos de mucho, pero otra de las novedades es la Becerrada, en la que van a participar las tres peñas, el Empuje, el Cierzo y el Aguazón. Será el 17 de agosto. Cuéntanos qué es esto.
Pues bien, esto ha sido además algo que ha tenido cola en el pueblo, porque la Becerrada, así como tal, llamada Becerrada, era algo que hacían antes las peñas, verdaderamente una salvajada, o sea, se quitó por eso mismo. Y entonces, este año, en el contrato taurino, pues nosotros tenemos tres correas de toros, una de rejones, una tarde de recortadores y luego una tarde que quedaba abierta, ¿no?, a un festejo sin muerte, pero que cada año iríamos viendo. El año pasado nos gustó mucho, entonces este año pues el empresario nos propuso hacer un Grand Prix o algo así, pues con becerros y con las peñas. Y bueno, ya luego ya hablando en festejos y con las peñas tal, pues decidieron que preferían hacer un paripé de torear, pero sin torear. Entonces, claro, cuando la prensa cubrió el acto de la presentación taurina, Tafalla se revolucionó, porque claro, vuelve la Becerrada hace 50 años. Claro, a mí se me echaron encima de, a ver, esta salvajada, ¿cómo lo vas a poner?
Claro.
Y no, mucho, o sea, muy lejos de la realidad. Lo que van a hacer es, una especie de toreo, pero las banderillas son con velcros. Hacen un poco, un paripé, más que nada, ¿no? Se podría haber llamado recortar unas vaquillas, pero
bueno.
Pues eso, al final, nosotros en programa hemos puesto, yo creo que como toreo de las peñas, algo así, porque al final estamos ahí, cómo llamar a estos actos, pero bueno, sí que es verdad que tenemos que gracia a las peñas que se mojan en todas estas cosas, y bueno, yo creo que empecé a un espectáculo de echar una risa fuera, porque no sé si tendremos una buena cantera de toreros en las peñas o más gente que huya corriendo.
Bueno, de todo habrá, ¿eh? De todo habrá. Además, es una especie de Grand Prix, podríamos decir, ¿no? Y la gente se anima, sale, una manera divertida, ¿no? De vivir también los toros de otra manera. Hay que decir, Aisea, se mantiene también el sorteo de las dos entradas dobles para presenciar el chupinazo desde uno de los balcones del ayuntamiento. El plazo finaliza el 9 de agosto y también hay que recalcar que en total el consistorio habéis invertido en estas fiestas, incluyendo San Sebastián también y carnavales, 220.000 euros. Creo que solamente nos queda dar las fechas para las comidas, ¿no? Me decías.
Eso es, sí. Bueno, la comida de las personas mayores, para poder apuntarse, también hasta el 9 de agosto, en la oficina única, y luego el día 20 hay una comida que se organiza con la Comisión de Euskera, que para esa se puede apuntar por la web municipal, hasta el día 17 de agosto. Y vale 20 euros, pues esas son las comidas que tenemos. Y luego sí que te quería remarcar, que se me olvidó algo antes, ha habido dos cambios en el programa. Uno es el partido de pelota profesional, que suele haber gente de fuera además, que me gustaría que lo oyesen, cambia de lo que tenemos puesto en el programa impreso. En el de la web estará bien, pero en el impreso pone que viene Bengoechea Sexto y viene Urrutikoetxea. Que bueno, ha sido un cambio de última hora y entonces, bueno, pues hay que recordar por si acaso. Y luego de las tres fiestas que no hemos hablado, el día 12, sábado, en el programa impreso, otra vez más, un fallo, pues no ha salido el concierto de la noche, que a las 12:30 en la placeta tendremos un concierto de puro relajo. Quería decirte esas dos cositas porque se nos habían quedado sin el tintero.
Eso es, 12 de agosto, sábado, chupinazo de falses, además, que siempre andamos ahí al compás con las fiestas. Bueno, pues ese concierto ahí en Tafalla también, para los locales. Aisea, decirte también antes de despedirnos, se ha realizado un protocolo local para la prevención y atención de agresiones sexistas en espacios festivos, que ha sido elaborado por la Red de Técnicas de Igualdad de las Entidades Locales de Navarra y que constituye un marco de respuesta municipal, ¿no?, de alguna manera, ante las situaciones de violencia sexista. La Comisión de Igualdad, a la cabeza de Raquel Álvarez y también Imelda Mañeru, han diseñado una campaña de prevención de agresiones sexistas que se va a desarrollar en las fiestas de agosto. Hablaremos de esto de forma más detenida, probablemente también con ella, sobre todo, ¿no?, recalcar además de esa campaña de servilletas, de las manitas rojas, un poco todo lo que se ha ido haciendo, que la programación se iniciará con un taller de autodidacta Defensa, que será impartido este viernes y sábado 4 y 5 de agosto en La Colasa. Quería decir esto y también recalcar, bueno, pues la violencia presente que ha estado en Tafalla, por desgracia, este año. Y es que la violencia contra las mujeres, bueno, pues es una realidad. Nos llegaban datos ofrecidos por Gobierno de Navarra, según los cuales desde enero a junio se han presentado 14 denuncias en Tafalla, 9 por maltrato físico o psíquico, 3 por violencia sexual, 1 por maltrato físico y otra por otras causas. A mí el número, Aisea, me preocupa, me parece muy elevado.
Eso es, sí. Pues lo que dices, es algo que no deja de estar en la sociedad y bueno, así que ayer conmigo presentaron desde Igualdad la campaña que hacen Más Hacia la Fiesta, que tiene dos bases, ¿no? Una es con agresiones sexistas, cómo tenemos que actuar, ¿no? O cuál tiene que ser lo primero que hagamos, ¿no? Siempre todos los trabajos los va a coordinar el 112, nunca dejar solo a una persona agredida, y si ha sido agredida, lo primero pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, dejar un poco claro esas cosas, y la segunda parte de la campaña que se hace para fiestas es la de compartir los trabajos también, ¿no? Los trabajos en casa, si las fiestas las disfrutamos todos, los trabajos de casa también.
Eso es.
Los compartimos entre todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que presentaron el vídeo que han hecho este año, que se podrá ver en la web. Uh-huh. Y bueno, y esas dos pequeñas campañas que hacen en fiestas, y bueno, porque al final es un tema que nos preocupa.
Claro.
Y a lo que decías del protocolo, sí que es verdad que es un protocolo, no es tanto dirigida policialmente, ¿no? Porque la policía ya tiene su propio protocolo de actuación, uh-huh. Uh-huh. Sino que a la hora de que cualquier cosa de estas pase, que esperemos que no pasen, pues que el ayuntamiento tengamos un protocolo para poder dar una respuesta, ¿no? Que no sea una respuesta sin pensarla y sin, bueno, pues sin cabeza, ¿no? Que tengamos siempre el ayuntamiento va a estar en contra de este tipo de agresiones, entonces que tengamos unas pautas a seguir con la primera denuncia que pase.
Bueno.
Es un poco, bueno, eso es lo que nos lleva ese protocolo.
Eso es, un protocolo que por primera vez se va a implantar este año, veremos cómo funciona y a ver si todo va de mejor manera, ¿eh?
Que, sí, que a ver si no tenemos que hacerlo funcionar.
Eso es lo importante, Aisea. Bueno, y para terminar, tenemos un par de minutos, así rápidamente, Aisea, quería preguntarte por esa junta del encierro. El pasado martes os reunisteis por primera vez, esa junta del encierro llamada así. El objetivo es redactar un protocolo de actuación que sea aplicable tanto a los encierros como a los encierrillos. Cuéntanos un poco esto.
Sí, pues bueno, pues es algo que teníamos en mente, bueno, yo desde que entré. Porque, bueno, en mi primer año en el encierrillo, por ejemplo, se volvió toda la manada. Bueno, y son cosas que al final...
Te han pasado cosas, sí, ¿no? Aisea. Desde que has llegado te han pasado a ti cosas con esto, con los encierros.
Sí, que es verdad. Entonces, pues claro, al final son cosas que asustan porque, bueno, son actos de mucha peligrosidad y se quieren tener lo mejor coordinados posible. Es verdad que el encierro de Tafalla, al tener tantos años, ya el dispositivo que Policía Foral, Policía Municipal y Cruz Roja tenían es muy bueno, pero que nos gustaba, o sea, queríamos escribirlo, que en algún sitio constara cuáles sean los pasos para seguir, para que un encierro, un encierrillo vayan bien, en caso de algunos problemas, ¿no? Pues que un toro quede incapacitado, uh-huh. Que haya una cornada en el primer tramo, que haya una cornada en el segundo. Bueno, pues tener todos claro, ¿no? Lo que habría que hacer para que en el momento de que pase, que esperemos también que no pasen estas cosas, ¿no? Pero siempre hay que estar, prevenido. Pues en el momento que pase, pues sepamos actuar. Que luego siempre va a haber una parte de improvisación, ¿eh? Porque
claro.
Estas cosas son así. Pero sí que intentar dejar la improvisación lo mínimo e intentar tener todos esos detalles que si nos pueden escapar, atados para que no tengamos desgracias, sobre todo.
Bueno.
Entonces, bueno, pues eso, nos reunimos el martes y bueno, ya empezamos a trabajar y bueno, yo creo que todos, Policía Foral, Policía Municipal, Cruz Roja, los pastores en nombre de la empresa, los carpinteros y nosotros y el ayuntamiento, todos contentos un poco con esa manera de, bueno, de vamos a empezar a escribir esto porque porque tiene que estar en algún sitio, ¿no?
Bueno, pues dicho queda, todo por lo menos bien plasmado y ordenado. Luego sí que es verdad que hay una parte de improvisación cuando ocurren este tipo de cosas, pero bueno, pues así son, ¿no?, estos festejos taurinos. Aisea Lizarbe, concejal de festejos de Tafalla, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros aquí en Onda Cero Zona Media. Y bueno, pues qué decirte, que nosotros nos veremos seguramente, o mi compañera Celia o yo, en el Ayuntamiento de Tafalla el día del chupinazo. Yo creo que ya no hace falta hacer una previa, sino simplemente, bueno, pues estaremos allí, ¿no?, con el micrófono de Onda Cero Zona Media para hablar pues con los chicos de ANFAS que van a lanzar el chupinazo, contigo, con Arturo Goldalacena, el alcalde, bueno, pues con todos, ¿no?, los que estéis allí. Y bueno, pues a disfrutar. Ahí sea, aquí te voy a decir que ya el trabajo prácticamente está hecho. Sé que es un poco complicado, ¿no?, porque siempre van surgiendo cosas y te llaman a ti cuando hay algún problema, pero a ver si todo va un poco dentro de lo normal y te dejan disfrutar.
Yo, que no haya muchos problemas, sobre todo de los graves, y nada, que disfrutemos todos y encantados de que vengáis y que... Y nos veremos el 14, ¿no?, y estaremos un poquito.
Por supuesto. Ahí sea, gracias a ti. Un abrazo. Agur.
Venga, agur.
Agur.
Este verano, ponte fresquita. Cuida tu alimentación con cientos de oportunidades y servicios en tus comercios de Ascota. Porque tenemos de todo para todas. Toda la info en comerciotafalla.com o en nuestra página de Facebook. Compra en Ascota. Compra en Tafalla. Colabora Gobierno de Navarra. Un año más, Javier Ruiz te pone en marcha. Este año con distinto horario, pero las mismas ganas de pasarlo bien.
Este año los fines de semana con mucho más humor, historias curiosas, divertidas, la participación de los oyentes, los currantes y la actualidad.
Además, haremos una gran pool party. Estás invitado a nuestra fiesta en la piscina, sábados y domingos a las 6 de la tarde. En marcha, Javier Ruiz. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media, 101.1 FM Peralta y 94.4 FM Tafalla.
Camino ya de los 53 minutos que pasan de la una, es momento de abordar nuestro espacio del campo, dar la bienvenida a nuestro técnico de INTIA, a Joaquín Garnica, recordarles sobre todo también que es un espacio patrocinado por Beltrán Maquinaria Agrícola. Pero antes de comenzar, nos llegan informaciones de nuevo desde Falces, desde ese incendio vuelve a estar activado, vuelven a estar los helicópteros, un poco peinando la zona. Y las piscinas nos informan finalmente de que estarán cerradas toda la tarde. Dicho esto, ahora sí, damos la bienvenida a Joaquín Garnica. Muy buenas tardes, Joaquín.
Buenas tardes, Paula y la audiencia.
Bueno, ya ves cómo andamos, cubriendo un poquito ese incendio que se declaró ayer en Falces. Y además, bueno, pues hoy vamos a hablar contigo de un tema, Joaquín, que nos viene muy a cuento con todo esto. Vas a darnos alguna reseña sobre esa última orden foral del Gobierno de Navarra acerca del uso del fuego en zonas no urbanizables. Vas a centrarte sobre todo en los cultivos de invierno. Cuéntanos.
Sí, tiene que ver con el uso del fuego como una medida que ayuda que puede ayudar a controlar algunos de los problemas que tienen los agricultores, fundamentalmente la presencia de semillas de determinadas malas hierbas. En general, está prohibido el uso del fuego en el campo, en las parcelas, pero hay algunos se pueden dar algunas autorizaciones excepcionales para el uso del fuego en terrenos agrícolas y forestales. Nos centraremos en la parte que toca a los terrenos agrícolas. Cuando se considera que hay afecciones fitosanitarias, que esas afecciones fitosanitarias pueden ser, en colaborar a ser controladas mediante el fuego, las autoridades pueden excepcionalmente autorizar, si así lo creen conveniente. Se ha publicado el pasado lunes, 31 de julio, una orden foral que modifica la del año anterior y que tiene que ver pues con la regulación del uso del fuego. Claro, el, en incendio de Falses viene al pelo, el pavoroso incendio del año pasado en la zona media, pues también nos recuerda que el uso del fuego es muy, muy peligroso, y por eso las autoridades son muy cautas a la hora de permitir el uso del fuego para estas cuestiones. Entonces, si el agricultor considera que tiene una afección, por ejemplo, ha tenido una invasión de semillas de vallico o de bromo, tiene la opción de solicitar, otra cosa es que se lo concedan, un permiso de quema para determinadas parcelas. Tiene que mediar un informe técnico que avale que eso es así, eso ha sido así, que ahí existe un problema y que, bueno, podría utilizarse el fuego como medida paliativa. La orden foral establece, divide Navarra en una serie de zonas, incluyendo ahí a diferentes poblaciones, y a cada zona le confiere cuatro únicas fechas para quemar. Por ejemplo, Peralta, Falses y Jumez estarían en la zona 3. ¿Qué fechas tiene previsto permitir el fuego, si así lo considera oportuno, el Gobierno de Navarra? Pues sería el 17 de septiembre, el 22 de septiembre, el 27 de septiembre y el 2 de diciembre. Son fechas cerradas y no hay posibilidad de hacerlo en otro momento.
Eso, Peralta y Falses, me decías, Joaquín.
Sí, por ejemplo, Peralta y Falses pertenecen a la zona 3.
Vale.
Es la zona 3 en la que ha dividido las diferentes poblaciones de Navarra el Gobierno, y tendrían unas fechas muy concretas, ¿vale? Fechas muy, muy concretas. Pero la solicitud hay que hacerla con 15 días de antelación, 15 días naturales, y mediando, pues eso, un informe técnico que lo avale, es decir, que algún técnico tiene que ser conocedor de esa problemática, vale, para poder así avalarlo. Y, vale, y con todo ello, siempre las autoridades se van a reservar el derecho de autorizarlo o no autorizarlo. Como cada año hay una serie de condiciones de obligado cumplimiento, pues como son la hora de inicio, la hora de finalización de los fuegos, hay que disponer de un teléfono móvil por si hubiera que avisar a bomberos, en condiciones de viento no se puede comenzar un fuego y si hay viento hay que apagarlo rápidamente. ¿Qué más? Hay un número mínimo de personas que tienen que estar presentes, hay que contar con medios para ayudar a apagar el fuego en caso de que se nos escapara. Antes de iniciar el fuego hay que avisar al parque de bomberos más próximo para ver si las condiciones atmosféricas y climáticas lo permiten. Bueno, en fin, una serie, son las condiciones de todos los años. Evidentemente el fuego es un elemento muy peligroso y, bueno, no puede avisar, pero un dato que se me olvidaba comentar es que no se puede activar ningún fuego, no se puede hacer fuego en ningún terreno agrícola hasta el 15 de septiembre, que es cuando empiezan las autorizaciones que vienen publicadas en la orden foral. Por tanto, algunos agricultores han preguntado, pues, oye, ¿se puede hacer fuego ahora? No, ahora no se puede hacer fuego. En el periodo estival no se puede hacer fuego, de ninguna de las maneras. La orden foral, evidentemente, incluye muchas más informaciones para cuestiones más concretas, pero que no ha lugar a comentar ahora.
Vale. Bueno, pues Joaquín Garnica, nuestro técnico de Intia, muchísimas gracias por estar un jueves más con nosotros. Te espero aquí la próxima semana.
Un saludo para
ti. Un abrazo. Adiós.
Adiós.
Agricultor, rentabiliza tu esfuerzo con Beltrán Maquinaria Agrícola. Compres o no compres, pasa por Beltrán Maquinaria Agrícola. Todo para la agricultura e industria agraria. En Beltrán, una máquina para cada cultivo. Estamos en el Polígono Industrial Municipal Transversal 1 de Tudela. Teléfono 948-827442 o en www.beltranmaquinariaagricola.com.
Antes de despedirnos, recordarles en Peralta la escuela de pelota, jornada de puertas abiertas. Iniciación, Peralta Multideporte de Pelota para chicos y chicas. Hoy, 3 de agosto, jueves, entre las 4 y media y las 6 y media en el frontón. Nosotros nos despedimos por hoy. Recordarles también que el incendio de Falces continúa activo, que se ha vuelto a activar, mejor dicho, y que las piscinas municipales continuarán cerradas toda la tarde. Los helicópteros están peinando de nuevo la zona. Celia, muchísimas gracias por tu trabajo. A ti también te espero aquí mañana.
Hasta mañana.
Pero la guerrilla callejera de los de la CUP